Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca.
Todos los niños migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos serán examinados luego de otra muerte este mes. Altos y bajos en la investigación del fiscal especial sobre interferencia rusa en las pasadas elecciones. Organizaciones de prensa intensifican presión para lograr liberación de periodistas en Nicaragua. En cuidados intensivos está la salud de Venezuela, según sus propios ciudadanos. ¿Y es efectiva la vacuna contra la gripe?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En una inesperada visita, el presidente de Estados Unidos y la primera dama llegaron a Irak y expresaron parabienes navideños a las tropas estadounidenses destacadas en el país. La visita sucede en momentos en que su administración es fuertemente criticada por la muerte del segundo niño migrante bajo custodia de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza.
Felipe tenía 8 años cuando cruzó esta frontera con su padre la semana pasada. Esta Nochebuena moría bajo custodia estadounidense. Tras ser detenido, las autoridades lo llevaron a un hospital con fiebre. En un detallado comunicado, la patrulla fronteriza explica que los doctores le diagnosticaron un resfriado. Más tarde volvió al centro médico con náuseas y horas después falleció. No se sabe lo que ocurrió en esas horas críticas, pero las reacciones no se han hecho esperar.
Algunos de estos niños, cuando llegan aquí después de viajar 2.000 millas, realmente necesitan ayuda.
Felipe, guatemalteco, es el segundo menor que muere en manos de las autoridades fronterizas este mes. Jacqueline, de 7 años, perdió la vida el pasado 8 de diciembre en similares circunstancias. También en Nochebuena, Estados Unidos entregó el cuerpo a la familia de la niña en Guatemala.
Quiero asegurarme de que anteponemos el bienestar y la salud a cualquier otra preocupación. Asegurémonos de que están bien, asegurémonos de que están con sus familias, asegurémonos de que reciben asistencia médica. No son ninguna amenaza para nuestro país.
Al congresista de Texas, Beto O'Rourke, se unieron otros legisladores demócratas. Los republicanos, de momento, han guardado silencio. Sin embargo, la patrulla fronteriza anunció cambios en su protocolo de actuación. Realizará exámenes médicos a todos los menores que detenga tras cruzar la frontera y contempla la posibilidad de alojar a estos niños en casas de acogida en vez de en los centros que hasta ahora habilita el gobierno.
Y me acompaña ahora Bricio Segovia con más detalles sobre estas muertes de menores indocumentados, porque la Secretaria de Seguridad Nacional se ha pronunciado al respecto. ¿No es así, Bricio?
Así es, Gonzalo. Ante las críticas por las muertes de estos dos menores, Kirstjen Nielsen da cifras. Asegura que se trata de los únicos niños inmigrantes que han perdido la vida bajo custodia de las autoridades estadounidenses en más de una década. Y en este año fiscal habla tan solo de la muerte de 6 adultos y destaca un aumento exponencial de las detenciones en la frontera. Nielsen ha ordenado varios cambios a raíz de estos dos incidentes y los agentes fronterizos recibirán formación médica y todos los menores indocumentados que sean detenidos serán sometidos a un examen médico sin excepción. Nielsen viajará esta semana, Gonzalo, a la frontera para ver los nuevos protocolos a seguir por las autoridades.
Y de acuerdo a las cifras ofrecidas por el propio Departamento de Seguridad Nacional, unos 2.300 migrantes menores de edad fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio, lo que también generó indignación dentro y fuera de Estados Unidos. Los migrantes centroamericanos dicen que huyen de la pobreza y la violencia de las pandillas en países como Honduras, Guatemala y El Salvador. Y bien, el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos entró en su quinto día este miércoles, sin signos de que pueda finalizar pronto y con cientos de miles de empleados federales en limbo sobre el pago de su salario. El presidente Donald Trump aseguró que la paralización del gobierno se mantendrá hasta que se cumpla su exigencia de financiamiento para la construcción de un muro en la frontera con México, cuyo costo supera los 5.000 millones de dólares. Los demócratas rechazan la exigencia del mandatario y solamente han accedido a incluir en el presupuesto 1.300 millones para la seguridad fronteriza, pero no para levantar la barrera. Y la investigación sobre Rusia dirigida por el fiscal especial Robert Mueller cobró impulso durante 2018 con declaraciones de culpabilidad y condenas dirigidas a ex asociados del presidente Donald Trump. Los expertos ahora creen que la investigación podría dirigirse a una culminación épica en 2019.
Hubo un desfile de exasociados claves de Trump dentro y fuera de la corte en relación con la investigación de Rusia durante 2018. Entre ellos, el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, el exgerente de campaña Paul Manafort y el exabogado personal del presidente Michael Cohen. A pesar de que la investigación parece intensificarse, el presidente Trump sigue convencido de que no ha aparecido ninguna evidencia de colusión entre su campaña de 2016 y Rusia.
En la situación de Mueller, estamos muy contentos con lo que estamos leyendo porque no hubo colusión en absoluto. Nunca la ha habido. Lo último que quiero es la ayuda de Rusia en una campaña.
Los demócratas de la oposición siguen dispuestos a defender la investigación dirigida por el fiscal especial Robert Mueller.
No deberían poder interferir con el avance de Mueller y hacer lo que él cree que es lo correcto.
El exabogado de Trump, Michael Cohen, se ha convertido en una figura clave en la investigación, dice el experto legal Doug Spencer.
Las primeras cosas que supimos fueron violaciones de financiamiento de campaña, posiblemente con pagos de la campaña del presidente Trump a mujeres que alegaban haber tenido una aventura con él.
Con la actividad de la Corte desde la elección de medio periodo, la investigación de Mueller puede estar avanzando hacia un punto culminante, dice Jim Kessler.
Entonces, los próximos 60 días deberían ser muy, muy interesantes, pero no parecen ser buenas noticias para el presidente.
Los partidarios republicanos de Trump están instando a que la investigación termine rápidamente, incluido el senador John Kennedy.
Pero sí necesitamos terminarla. Han pasado 17 meses y el pueblo estadounidense tiene derecho a saber qué sucedió y quién, si es que alguien, violó la ley.
La investigación de Rusia puede llegar a una conclusión legal en 2019, pero puede ser responsabilidad del Congreso lidiar con las consecuencias.
La verdadera cuestión fundamental aquí es política y dependiendo de lo que se encuentra en este informe, cuáles son las consecuencias políticas tanto con el pueblo estadounidense como con los demócratas, pero especialmente con los republicanos en el Congreso.
Lo que salga de la investigación de Rusia podría tener un gran impacto político en 2019, ya que tanto el presidente Trump como un gran grupo de posibles candidatos demócratas miran hacia las elecciones de 2020. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Al regresar, lluvia de críticas y condena de organismos internacionales contra el gobierno de Daniel Ortega. Exigen liberación de periodistas. La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continúa el proceso judicial en contra del director del canal afiliado de La Voz de América, 100% Noticias, en Nicaragua. No obstante, la defensa de Miguel Mora sostiene que el sistema judicial obstaculiza su trabajo y denuncia errores de procedimiento durante el proceso de captura y allanamiento.
La Comisión Permanente de Derechos Humanos en Nicaragua, que representa a Miguel Mora, director del canal de televisión 100% Noticias, detenido el pasado viernes, asegura que el sistema judicial nicaragüense está viciado.
Estamos ante una situación donde el Poder Judicial está impidiendo la posibilidad de que la Comisión Permanente de Derechos Humanos pueda ejercer la representación de las personas que están siendo detenidas.
Según el doctor López, abogado de la comisión, durante el proceso de detención de Mora, la policía cometió graves errores de procedimiento.
Considero que es ilegal la detención porque la policía llegó a una hora que no está autorizado a realizar allanamiento, sobre todo después de las 8. Los allanamientos se practican de 6 de la mañana a 6 de la tarde y fue en horas de la noche, después de las 8 de la noche.
La CPDH también denunció abuso policial durante la captura del periodista.
Ya estando esposado ahí, viene un oficial, le quita los anteojos y le da un puñetazo en su cara, donde le provocó una hematoma, tiene un morado en su ojo derecho, y que luego lo desnudaron, lo metieron en una celdita pequeñita, con coto que había de pie, él no se puede sentar.
La pareja presidencial Ortega Murillo no se ha pronunciado oficialmente luego del cierre del canal 100% Noticias, aunque el Ministerio de Comunicaciones de Nicaragua envió un comunicado asegurando que la televisora y su director, además de la jefe de prensa, Lucía Pineda, han sido acusados de utilizar el canal para promover el odio e incitar a cometer actos terroristas. El gobierno costarricense convocó para este martes una sesión extraordinaria urgente del Consejo Permanente de la OEA en Washington para evaluar la supuesta violación de los derechos humanos en Nicaragua. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
Y la reciente llegada de la caravana de migrantes centroamericanos a las puertas de Estados Unidos para solicitar asilo político ha colocado en el centro del debate nacional las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
El hondureño Merlin Vargas pasa las tardes en un parque al pie del muro fronterizo entre México y Estados Unidos. Es un rostro anónimo más de la travesía a la que miles de migrantes latinoamericanos se lanzan cada año huyendo de la violencia en sus países de origen con un destino común, Estados Unidos.
A mi papá lo mataron cuando yo tenía 5 años. Y desde ahí, pues, los que lo mataron a él ahora desconfían. Creen que yo voy a vengarme y pues me andan buscando.
Vargas, que prefiere no mostrar su cara por temor a las pandillas, fue recientemente deportado a Honduras por las autoridades de Estados Unidos. Pero al cabo de un mes escaso, emprendió el viaje de nuevo hasta llegar a la ciudad fronteriza de Mexicali.
Es que hay que caminar por donde se podía agarrar el tren. Ahí me robaron la mochila, los zapatos. El caso es que caminé como unos 15 kilómetros descalzo.
El guatemalteco Mario Ochoa, que perdió a sus 2 hijos a manos del crimen organizado, siguió los mismos pasos del peligroso viaje, huyendo de amenazas de muerte.
Si uno tiene un negocio y si uno no les da dinero, como una extorsión, ellos, si uno no hace dinero, lo matan. Primero lo amenazan y luego después, si uno no cumple, lo matan.
Todo esto es un papel.
Ochoa llegó a la frontera con lo mínimo. Ambos representan la tendencia creciente de migrantes centroamericanos que buscan asilo político en Estados Unidos y que ha saltado a los titulares nacionales con la llegada de la caravana de migrantes a la frontera con México a finales de abril. La patrulla fronteriza primero y un juez después decidirán si el miedo razonable tras su petición les avala para pedir asilo. Pero desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump ha puesto en marcha una propuesta de ley que endurecería los requisitos para obtenerlo.
México y Canadá tienen estrictas leyes migratorias, pero las nuestras son una broma de Obama. El Congreso debe actuar.
Otra alternativa para los migrantes, muy arriesgada y peligrosa, es tratar de cruzar ilegalmente por las zonas menos vigiladas de la frontera, aunque las autoridades instan a evitar este procedimiento.
If they come to the ports of entry,
deben llegar a los puertos de entrada, identificarse correctamente y aclarar su solicitud. Pero entrar ilegalmente, saltándose los puertos de entrada, no es correcto.
En su intento de cruzar ilegalmente a Estados Unidos, el hondureño Elmer Ávila fue engañado y secuestrado por la mafia fronteriza para extorsionar a su familia.
Como a 25 minutos de haber caminado el monte,
Ya lo salieron los pistoleros ahí y todo, pero todo estaba planeado.
Tras la experiencia devastadora, decidió quedarse en México. El aumento de la seguridad fronteriza cumple los objetivos expresos del presidente Trump y deja entrever un futuro más incierto para aquellos que desean empezar una nueva vida en el país de las oportunidades. Arturo Martínez, Voz de América, Mexicali.
En segundos. En Venezuela se dispara el número de bebés abandonados debido a la crisis del país. Y la salud de esa nación en sala de emergencia. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Al cierre de 2018, la situación de la salud en Venezuela no solo no ha mejorado, dicen los venezolanos, sino que ha empeorado. No obstante, la administración de Nicolás Maduro promete mayor inversión en ese sector durante el próximo año.
Faltan pocos días para la culminación de 2018 y en Venezuela persiste la crisis. En el país sudamericano casi a diario se reportan pacientes fallecidos por falta de medicamentos e insumos.
A este respecto, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Venezuela, Ana Rosario Contreras, en diálogo con La Voz de América, exigió al Ejecutivo venezolano permitir la ayuda humanitaria de otros países.
Tenemos situaciones graves que se necesitan antibióticos, es decir, estamos cerrando el año 2018 con un importante desabastecimiento de insumos y medicamentos, con un déficit muy importante de profesionales de la salud, porque todas se han visto obligadas a irse del país por la falta de salarios y por las graves condiciones en las cuales estamos laborando. El 24 de diciembre el ministro de Salud llevó juguetes a los niños del hospital JM en Los Ríos cuando debería llevar era vancomicina, porque hay más de 6 niños muertos por falta de antibióticos durante el mes de diciembre y eso es grave.
La paciente oncológica Carlina Mendoza, por su parte, relató cómo mueren conocidas que atraviesan la misma enfermedad debido a la falta de tratamiento en la nación caribeña.
Aquí el problema que está es que no tenemos ningún tipo de insumo. Aquí las personas están muriendo. Aquí para operar hay personas que, amigas mías, compañeras mías, que tienen el seno reventado y no han podido operarse porque no pueden, están en sus casas muriéndose solas.
El dirigente oficialista Héctor Rodríguez, por su parte, para contrarrestar la emergencia, entregó equipos médicos recuperados por mano de obra local e insumos a un hospital del estado Miranda.
Con talento venezolano, así que felicitaciones por este esfuerzo. Y bueno, hacemos entrega formal a la maternidad de Petare de estos 16 equipos completamente recuperados con el talento venezolano.
Del mismo modo, el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, informó que Venezuela y Cuba firmaron un acuerdo correspondiente para aumentar la cooperación en materia de salud durante el próximo año. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Venezuela se reporta que un número cada vez más elevado de padres dan a sus hijos en adopción o los entregan en albergues por temor a que mueran de hambre. Pero un fenómeno que preocupa a los activistas por los derechos infantiles es de recién nacidos que son abandonados en las calles del país.
Esta bebé fue encontrada en un edificio en el este de Caracas. Algunos vecinos alertaron a la policía que la recién nacida había sido dejada dentro de una maceta.
Para nuestra sorpresa tenía el cordón umbilical, tenía todavía la sangre casi fresca en su cabeza.
Hace 7 meses, la oficial Alejandra Mendoza dio a luz a su primera hija. Dice que al ver a la pequeña desasistida, no dudó en brindarle su leche materna para alimentarla. En su honor, la bebé fue bautizada por la policía como Sofía Alejandra y entregada a un albergue infantil.
¿Quién sabe cuántas horas tenía sin comer?
Como ella, otros 82 niños han sido abandonados en espacios públicos, tan solo este año, según reportes de prensa reunidos por la organización no gubernamental SECODAP. Este pequeño es uno de ellos. Fue dejado dentro de una caja frente a un edificio de Caracas. En las casas hogar advierten que las solicitudes de abrigo para niños se han multiplicado entre 2017 y 2018.
No hemos conseguido concitaciones de que me lo quieren dejar aquí en la casa para no ver que se le mueran en sus manos.
Miguel Rebolledo relata que diariamente llegan a la casa hogar que dirige al menos 2 padres entregando a sus niños, argumentando que ya no tienen cómo alimentarlos.
Pero no podemos ayudarlo.
El número de padres que ha ofrecido a sus hijos en adopción se ha quintuplicado en los últimos 3 años, según cifras de la organización Pro Adopción. Sumado a esto, las casas hogar se van quedando sin cupos para atender a más niños, dada la alta demanda.
El gobierno no se ha pronunciado sobre esta situación, pero asegura que a través de sus programas sociales subsidia las necesidades de al menos 6 millones de hogares venezolanos, brindando ayudas económicas que van aumentando dependiendo del número de hijos de cada familia.
El bono Niño Simón para la familia venezolana, para seguirla respaldando intensamente.
Los encargados de albergues infantiles cuentan que quienes no pueden con el dolor de nunca más ver a sus hijos, los envían temporalmente a casa de otros parientes, mientras buscan cómo subsistir a la hiperinflación y a la escasez de alimentos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Del mundo, de Latinoamérica, de Estados Unidos. Queremos conocer tu opinión. Únete a la gran comunidad de BoaNoticias.com.
Después de la pausa, una chaqueta que controla los objetos voladores. ¿Y qué tan efectiva es la vacuna contra la gripe? La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Por primera vez en 30 años, Japón reanudará la caza de ballenas, según informaron funcionarios de ese país. Agregaron que el país abandonará la Comisión Internacional de Ballenas, pero aclararon que Tokio limitará la caza a sus aguas territoriales. La gripe puede ser mortal. El año pasado, cerca de 80.000 personas murieron solamente en Estados Unidos, incluyendo 180 niños. Este año, un niño en Florida ya murió de gripe. Un nuevo estudio demuestra que ahora los padres están cuestionando la eficacia de la vacuna contra la gripe.
Un hospital de Florida encuestó a los padres y descubrió que un número significativo de padres están mal informados sobre la vacuna.
Los médicos recomiendan la vacuna contra la gripe porque sabemos, según la ciencia, la investigación y los hechos, que es la mejor manera de protegerse y proteger a su familia contra la gripe.
La encuesta halló que un tercio de los padres consultados no cree que la vacuna funcione y más de la mitad dijo que los niños pueden contraer la gripe con la vacuna, lo cual no es cierto.
Las partes del virus que se usan están completamente muertas, por lo que no puede contraer la gripe con la vacuna contra la gripe.
La encuesta también encontró que alrededor del 28% de los padres creen que la vacuna contra la gripe puede causar autismo.
Sabemos que la vacuna contra la gripe es segura. No puede contraer el autismo de la vacuna contra la gripe. No es una conspiración para que los médicos recomienden la vacuna contra la gripe.
Los científicos intentan descubrir qué cepas de gripe probablemente circularán en un año determinado, pero incluso si adivinan mal, la vacuna aún ofrece cierta protección. Los expertos en enfermedades infecciosas recomiendan vacunarse antes de que comience la temporada de gripe. Ayuda a proteger a los vacunados, así como a los bebés que son demasiado pequeños para recibir la vacuna. Henry Llanos, Voz de América.
Y un grupo de científicos suizos desarrolló una chaqueta con sensores que convierten el movimiento del cuerpo en un controlador para objetos voladores.
Olvídese de los joysticks. Esta chaqueta controla un dron mediante el movimiento del cuerpo. Investigadores en Suiza dicen que los movimientos del torso son más intuitivos y precisos y podrían ayudar a los pilotos de aviones no tripulados en las misiones de búsqueda y rescate.
En este caso es importante pilotar el dron correctamente, pero también mirar la imagen que está obteniendo de la cámara en el dron. Y si está demasiado concentrado en el pilotaje, realmente no puede mirar la imagen proporcionada por el dron. Nuestra idea fue desarrollar un método que fuera más fácil, más simple, tal vez más intuitivo y natural para controlar el dron, y decidimos hacerlo usando los movimientos de nuestro cuerpo.
Un auricular de realidad virtual muestra el punto de vista del dron y un guante de datos controlado por gestos da comandos simples como despegue y aterrizaje. Las pruebas iniciales utilizaron marcadores infrarrojos llevados por el cuerpo para encontrar lo que era más natural para los pilotos novatos.
Terminamos con este conjunto de movimientos muy simple en el que usarás la parte superior de tu cuerpo para controlar el dron. Para bajar te inclinarás hacia adelante, para subir te doblarás hacia atrás y luego hacia los lados para girar.
Llamado Fly Jacket, un pequeño sensor de movimiento en la parte posterior ahora puede traducir todos los movimientos del piloto. Estos postes son solo para el apoyo del brazo durante vuelos largos. Ahora están investigando agregar más retroalimentación del avión no tripulado. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Llegamos al final de esta edición del Mundo al Día. Nos despedimos con imágenes del Club de los Osos Polares de Alemania. Miren esto, nada más refrescante que una buena zambullida en aguas a 4 grados centígrados. Soy Gonzalo Abarca. Esto fue El Mundo al Día. Nos vemos mañana.